Saludos, saludos y bienvenida a otro episodio de Corazón a Corazón en este mi canal Deja tu Huella. Gracias, gracias a cada una que me escucha, que te conectas, que dejas comentarios, que das likes, que compartes las historias que comparto. Para mí es animante poder compartirlas y deseo, ¿verdad?, que siga siendo animante para cada una de ustedes que escuchan. Estoy súper animada a poder regresar y estar compartiendo historias con ustedes. Bueno, la historia de hoy es la número 19 y esta la publiqué septiembre 20 del 2022. Me convertí en mamá por primera vez el 25 de diciembre de 1992. Después de 12 horas de labor de parto, sin medicamentos para el dolor, mi bebé de 6 libras y 2 onzas nació. La victoria fue tan dulce que volví a intentarlo 3 años después. Cuando llegó el momento de dar a luz a mi segundo hijo, me sentí bien preparada. En mi mente había planeado 12 horas más o menos de labor de parto. Me dije a mí misma, será doloroso, pero valioso. Tonto lo sé, pero deme un break. Solo tenía 23 años y creía que no había otras experiencias en las cuales basar mi vida, solo la mía. Así que entré a la sala de labor de partos sintiéndome completamente confiada. Había estado en esta batalla antes y yo me dije, yo puedo hacerlo otra vez. Bueno, lo primero que sucedió fue que al llegar al hospital me enviaron a caminar. Mis contracciones habían comenzado, pero mi fuente de agua todavía no se había roto. Con mi primer bebé rompí mi fuente de agua, pero no tuve contracciones. La dirección del doctor fue que fuera a caminar por 1 o 2 horas y después regresara. Mi esposo y yo nos fuimos a un parque en la hermosa área de San Diego. Cuando tuve mi primer bebé, el hospital en el que estaba no me permitía caminar mucho después de admitirme. Especialmente decían que no podía caminar aunque fuese en la sala de maternidad. Entre las cosas que había leído para dar a luz, aprendí que caminar acelera el proceso de nacimiento. Y dado que con mi primer bebé me restringieron eso, cuando llegué al hospital y me dijeron con este bebé que me fuera a caminar, me tomé la libertad y en vez de caminar por 2 horas, como me lo habían dicho, yo caminé casi 4 horas. Cuando llegué al hospital, el personal estaba preocupado. Sus rostros lo hacían evidente. Pensaron que algo me había sucedido. Dijeron de manera muy asertiva, tardaste tanto en regresar, estábamos preocupados. Yo les respondí, no, todo está bien, yo solo estaba caminando. Me pusieron en una habitación y el médico entonces me hizo el chequeo. Al chequear me dijo, rompiste tu fuente de agua, puedo sentir la cabeza del bebé y tiene bastante cabello. Yo le respondí al doctor cuando me preguntó si sabía cuándo rompí mi fuente. Le dije, no sé, solo sé que al caminar tenía que parar a orinar muchas veces. Con mi primer bebé, la fuente de agua se rompió de un solo chorro. Así que eso es lo que esperaba que pasara esta vez. Pero no fue así. Todas las veces que me detuve a orinar mientras caminaba, no sabía que se me estaba rompiendo la fuente de agua. Habían pasado las 12 horas y adivinen qué. Mi bebé todavía no había nacido. Estando yo en mucho dolor, cuando el médico vino a chequearme, yo tomé la libertad de explicarle al médico por qué a lo mejor yo creía que, aunque él no creyera esto, yo sí estaba lista para empujar a mi bebé. Le dije, doctor, con mi primer bebé, el médico me pidió que lo empujara cuando solo me había dilatado a 8 centímetros. Ya que después de 12 horas mi hijo no se movía y el doctor pensó que era lo mejor que yo empezara a empujar a los 8 centímetros. Incluso, él usó una cuchara médica para sacarlo y por eso nació con una cabeza de cono. Lo más probable es que yo no sea una mujer que llegue hasta los 10 centímetros durante el parto. Por lo general, como sabemos, los médicos quieren que dilates 10 centímetros antes de darte permiso de empujar. Pero yo sentí que ese no iba a ser mi caso. El médico me miró y me dijo, la entiendo. Sin embargo, no permitiré que empuje hasta que se haya dilatado a 10 centímetros. Si no hay movimiento después de varias horas, necesitaré hacer una cesárea. En ese momento, me di cuenta de que no era yo quien mandaba en este parto y comencé a llorar. Mi experiencia previa de dar a luz a un bebé sano no era un certificado que me garantizaba a mí que yo sabía cuál era la mejor manera esta segunda vez. Más de 20 horas después, y mi bebé todavía disfrutaba de la comodidad del interior de mi estómago. Me ofrecieron una anestesia para que no sintiera dolor. Al principio la rechacé, pero terminé tomándola debido al estrés en que estaba mi cuerpo y el estrés que estaba ejerciendo sobre el bebé. Con mi primer bebé pasé 12 horas sin analgésicos. Sí, si no estás dándote de cuenta, a veces yo puedo ser terca y orgullosa. Para calmar mi cuerpo, terminé tomando la anestesia y también porque era lo mejor para el bebé. Eso me ayudó a estar libre del dolor, pero el bebé no se movía por el canal del parto. Eventualmente me di por vencida por completo. Hoy en día disfruto de una familia espiritual y donde sea que estoy, no importa dónde me mudo, tengo una iglesia y amigas a las cuales puedo acudir en tiempos difíciles. En ese tiempo no tenía yo eso. Mi esposo estaba en la militar, no teníamos familia cercana. Todo lo que me pasaba era cómo voy a cuidar, todo lo que me pasaba por la mente era cómo voy a cuidar a un niño pequeño y un recién nacido después de una cesárea. Esto me llenaba de mucha preocupación. Yo había oído que después de tener una cesárea se necesitaba varios días de descanso en la cama. Llamé a mi mami por teléfono llorando y ella me dijo, Olivia, tenemos que tener fe. Mi mamá siempre dice eso en los momentos difíciles. Un poco antes de llamar a mi mamá, el médico me revisó y me dijo que tenía casi 9 centímetros. Como había tardado lo suficiente, me iba a hacer una cesárea, que ya no iba a esperar más. Y como dije antes, ya yo estaba prácticamente rendida a la idea. Preocupada, pero rendida. El médico también me explicó que los latidos de mi bebé se habían detenido por un momento y que tenían que sacarlo de una vez. Mientras se preparaba el doctor para la cirugía, vino una enfermera y bien suavecito me dijo en el oído: aparte de ser enfermera, yo también soy partera. Ayudo con partos en casas. Te animo a hacer esto. Trata de empujar muy lentamente cuando se produzca una contracción. Como no lo sentirás, yo te voy a decir cuándo. Te voy a decir ahora, ahora, ahora. La enfermera lo hizo, pero apenas vino el doctor, ella se detuvo. Todo pasó muy rápido. El médico regresó de nuevo a revisarme antes de llevarme a la sala de operación y dijo: has dilatado 10 centímetros. Rápidamente viene el bebé. Todo lo que recuerdo es que él dijo: empuja, ahora, ahora, más fuerte. Y luego escuché esa vocecita llorar. Lloré tanto mientras sostenía a mi bebé en mis brazos. Eso fue una victoria y ese bebé cumplió 26 años esta semana. ¿Qué lección me llevo de esta experiencia? A veces tengo que recordar que mis experiencias previas no son certificados de que las cosas saldrán exactamente como salieron antes, que siempre debo ser flexible. Proverbios 16:9 dice: al hombre le toca hacer planes y al Señor dirigir sus pasos. Esto lo escribí hace 2 años. Mi hijito ahora tiene 28 años. ¿Y qué puedo decir después de leer esto? Bueno, que sigo aprendiendo lo mismo. Hacer mis planes y ser flexible, porque aunque yo planeé las cosas, solo Dios sabe cómo va a terminar todo. Así que de nuevo, leo la escritura de hoy. Proverbios 16:9. Al hombre le toca hacer planes y al Señor dirigir sus pasos. Hagamos planes, pero seamos flexibles y pongamos todos nuestros planes en las manos de Dios. Gracias por escucharme. Les deseo un maravilloso día. A Dios sea toda la gloria y la honra. Y gracias, gracias por conectarte para otro tiempo de corazón a corazón. Bye.